¿Cómo están mis estimados amigos y amigas de diferentes partes del mundo? Les saluda el profesor Michael Ayala y en esta ocasión quiero continuar con la narración de los hechos más importantes de algunos presidentes, bueno, de todos los presidentes en el Perú. Y en esta ocasión me va a tocar hablar del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y bueno, la historia tiene esos giros inesperados, porque Manuel Prado Ugarteche va a ser el hijo del expresidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. Bueno, su esposa, Magdalena Ugarteche. Ambos, bueno, pertenecían a una familia acaudalada. Es decir, el hombre pudo haber tomado un camino de repente de procurar sus bienes personales, pero hay una situación de postular a la presidencia, de hacer frente, digamos, al avance del APRA y al avance de las propuestas populares, también la socialista, en este caso a partir de José Carlos Mariátegui. Él nace el 21 de abril de 1889, ¿no? 9 años después, 8 años después de la guerra, considerando el 81, 6 años después, ¿no? Si asumimos que todo terminó en el 83. Y va a fallecer pues el 15 de agosto de 1967. Político, tiene formación política, ingeniero civil. Él estudió pues en la San Marcos, en la Universidad de San Marcos. También estudió en la Escuela Nacional de Ingenieros. Fue un militante pues del Partido Civil, el partido de una larga data, de una gran tradición, y va a apoyar pues a Óscar Benavides en el golpe militar contra el presidente Billinghurst. También va a ser un opositor sistemático a la dictadura de Leguía, la de 1919-1930. Y es el candidato oficial. Obviamente el pueblo no es que lo quiera mucho, porque estaba pues más ligado a las propuestas populares, pero gana las elecciones. Y es curioso, pero este gobierno coincide con la Segunda Guerra Mundial. Coincide con la Segunda Guerra Mundial, y en ese transitar va a apoyar pues de todas maneras a Estados Unidos. No, de todas maneras va a apoyar a los aliados. En este momento, cuando hablamos de soviéticos, ingleses y norteamericanos, estamos hablando casi de un mismo frente, pues obviamente, porque se tienen que enfrentar por un lado a Japón, a Alemania y a los países que reunía en su entorno. Bueno, entre ellos Italia, que luego se va a abandonar pues a los nazis y a los japoneses. Otra situación más se da, pues la guerra contra Ecuador. Y esta guerra la ganamos, ¿no? De las muchas guerras que hemos hablado o explicado, algunas han quedado en empate, o sea, han quedado en derrotas. Bueno, esta la ganamos, y la ganamos bien, ¿no? O sea, contundente en nuestra victoria. Aún así, vamos a dar territorio, cosas de la vida, ¿no? La cuestión es que derrota Ecuador, se firma un tratado el 29 de enero de 1942, donde, digamos, se da el protocolo pues de Río de Janeiro para poder delimitar pues un problema limítrofe que tenía pues ya casi 100 años, ¿no? La cuestión es que es un personaje bastante interesante de analizar. Digamos que es un aristócrata y no lo niega. Es un hombre que tuvo un pasado, digamos, una mochila que cargar, que fue en este caso su padre, que, bueno, polémico, ¿no? Héroe y villano al mismo tiempo. Lo que es cierto es que va a tener pues hermanos, digamos, uno de ellos, Leoncio Prado, que va a morir en 1883, producto de la batalla de Huacachuco, como ya hemos visto. Va a tener otros hermanos también, Mariano, ¿no? Javier y Jorge, ¿no? Todos con carreras intelectuales. Algunos datos interesantes, porque él estudia pues en el Colegio de la Inmaculada. O sea, tiene una formación de base cristiana, católica, ¿no? Va a estudiar San Marcos, va a tener su formación. También va a tener instrucción militar, ¿no? Logra tener el grado de sargento, luego va a ser alférez, va a ser movilizado a Lambayeque, ¿no? Cuando hubo la amenaza con Ecuador en 1910. Entonces es un hombre que ha recorrido, ¿no? A pesar de ser alguien de derecha, de abolengo, acaudalado, con un pasado complicado, él tiene pues, no tiene el problema de repente en ensuciarse las botas, pues, ¿no? Y en ensuciarse las manos. Y siendo un hombre como es, ¿no? Un hombre que va a ser, bueno, hoy lo podríamos poner como claramente de derecha, conservador, no está de acuerdo con las ideas de Lapra, no está de acuerdo con las ideas de José Carlos Mariátegui, pero va construyendo en su mente una propuesta interesante de gobierno. Para mí, va a ser uno de los presidentes más eficaces, no moralmente correctos, pero más eficaces de la historia peruana. Va a apoyar, pues, ¿no?, el golpe de Estado contra Billinghurst. Va a ascender al cargo de teniente y, bueno, logra, se llega a casar con una mujer mayor que él, Enriqueta Garland. Hay otros datos más que podríamos ir de repente mencionando en el camino. Lo cierto es de que a partir de todas las experiencias acumuladas se va a convertir en la carta bajo la manga de los miembros del Partido Civil. Y bueno, hay todo un problema ahí porque José Quesada Larrea iba a postular, pero se hablaba pues de un elemento aprista que está ahí detrás. También está la Unión Revolucionaria que quiere pues retomar el poder. Bueno, son una serie de situaciones que al final van a desembocar en la presidencia de Manuel Prado Ugarteche. Un hombre de abolengo, o sea, un hombre de tu caso, como dicen acá en el Perú. O sea, ¿cómo te explico? ¿Okay? Bueno, es un estereotipo que tienen a veces para hablar de los que tienen más dinero en el Perú y viven en las zonas digamos, de acá que es Casuarina, de repente las zonas residenciales de Asia o San Isidro Miraflor. Bueno, ok, es un señor de dinero, es un hombre que tiene recursos. Es un hombre que no le al robar no le va y le viene porque el dinero lo tiene. Pero coincide pues su gobierno con un tiempo de agitación. Y se la va a jugar bien, porque se da cuenta que el Estado no puede ser subsidiario todo el tiempo. El Estado subsidiaba una serie de recursos para que el precio no sea pues el precio real. La cuestión es de que él, digamos, va a tomar algunas decisiones muy radicales, pero que van a traer resultados a la larga, ¿no? Elimina el subsidio al combustible, el subsidio a los alimentos, ¿no? Y va a experimentar, pues, ya una propuesta liberal, no paternalista. Y esto va a generar huelgas, tumultos, y de verdad también la población va a sentirse, digamos, movilizada ante la crisis que se da producto de quitar las subvenciones. Lo curioso es de que Manuel Prado Ugarteche, si bien quita la subvención, impulsa la industria e impulsa el trabajo. Entonces, no es de que yo, como a veces piensan los neoliberales, no saco de una vez tal cosa, o se cree de los neoliberales, ¿no?, que yo saco todo, es tipo de subsidio, dejo libre mercado y me echo a dormir. No, en realidad no funciona así. La propuesta neoliberal es muy interesante, ha traído sus frutos positivos y también sus frutos negativos, y también depende de cómo se implemente. En el caso del Perú, el neoliberalismo, cuando se implementó en su momento, fue bastante útil. Claro, era el primer paso y el único quizás que teníamos, porque si tú preguntas a alguien de izquierda qué hubiéramos hecho en el gobierno de Fujimori, que no sea pues el paquetazo acompañado pues del Fujichoc, o sea, olvídese, ¿no? ¿Qué otra cosa? Hay ideas, propuestas teóricas muy bonitas, pero de ahí a que se concreten era difícil, también considerando la coyuntura mundial, algo que no vio Alan García cuando hace su política heterodoxa. Él era solo contra el mundo, ¿no? Y si ya Velasco estaba solo en su momento, imagínense a Alan García. Bueno, es otra historia al que vamos a llegar en algún momento de la vida, ¿ok? Espero que nos alcance el tiempo y las circunstancias. La cuestión es que él va a tomar la presidencia el 8 de diciembre de 1939, ¿no? Va a ser el tiempo en el que él va a asumir la presidencia. Y la toma de mando no es una cuestión muy, muy, muy feliz en realidad, pues, ¿no? No es muy feliz porque obviamente hay tensiones. Y bueno, se le entrega la banda presidencial y hay que organizar el país. Esa es la cuestión, hay que organizar el país. Ahora, se pensó que Prado no iba a durar mucho, pues porque Lapra estaba presionando. Pero él va a tener que tomar algunas decisiones muy, muy hábiles, ¿no? Es un hombre conocido con una gran astucia táctica, con capacidad para negociar con quien tenga que negociar, además de que tenía carisma, ¿no? Y esto contrasta pues con las propuestas de pronto de Lapra, con Víctor Raúl Leyé de la Torre y el caso de los comunistas, ¿no? Ahora, mantiene relativa libertad como para dejar, ¿no? Para dejar de que todos convivieran con él, ¿no? Digamos, pero siempre atento. La cuestión es que está siempre atento. Tenga los amigos cerca, pero los enemigos más cerca, es lo que se dice, ¿no? Así que mantiene pues proscrito al Partido Aprista y al Partido Comunista, pero no fue tan radical, digamos, hizo de la vista gorda en algunas situaciones, ¿no? Sí, envía el destierro a algunos dirigentes aprista, pues no, Carlos Manuel Cox, Pedro Muñiz, y el líder de aprista, pues allá de la Torre, que estaba en la clandestinidad, se dedica pues a organizar el partido y esquivar las persecuciones, digamos, a escondidas que se hacía por parte de la policía. La tribuna se empieza a editar clandestinamente, entonces el APRA es una fuerza que está escondida y que se está movilizando. Ahora, va a ser en el último año en que sí se le va a permitir al APRA participar, pero eso hay que hablarlo en su momento. Ahora, respecto al Partido Comunista, estaba fuera de la ley, pero su plana, y aquí hay que considerar, pues, ¿no? Eudocio Rabines, que dirigía el Partido Comunista, decide aliarse con Prat, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética está, digamos, apoyando pues en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, y como se había sumado al bloque aliado, pues obviamente bajo la lógica del eje Moscú, ¿no? Recuerden que se movían, o sea, hay izquierdas que es una izquierda mariateísta, una izquierda moscovita, una izquierda trotskista, más una izquierda leninista y una multiplicidad de izquierdas, pero este Partido Comunista dice, bueno, si la Unión Soviética, ¿no?, nuestra referencia, se está aliando a Estados Unidos, tenemos que hacer un frente común contra los alemanes, porque el enemigo de turno es el fascismo. Así que vamos a ver que comunistas peruanos van a tener posiciones en las cámaras y en los sindicatos, ¿no? Y Prado va a ser nombrado como el Stalin peruano, ¿no? Un hombre muy bueno. Stalin no tenía nada en cuanto a sentido comunista, ¿no? Pero cosas de la vida. Este señor es un hombre muy hábil, es un hombre muy hábil, ¿no? Más que el estudio, también la experiencia y lo que ha visto y lo que ha vivido de cerca. Va a tener un primer consejo de ministros, ¿no? El primero va a estar dirigido por Alfredo Solf y Muro, va a ser el primer presidente del consejo de ministros que va a tener este señor. Una serie también de ministros importantes: Mariano Lindo Cornejo, Pedro Máximo Oliveira, el ingeniero Carlos Moreira y Paz, Guillermo Garrido Leca. Acuérdense el apellido Garrido Leca, un apellido tradicional en la política peruana. Y este señor, Alfredo Solf, va a ser el ministro que va a durar 5 años. Va a ser el ministro que de pronto ha durado más en un gobierno, ¿no? En un gobierno. Y se va a crear en 1943 el Ministerio de Agricultura. Interesante. Ahora, el gabinete, digamos, va a entrar en debacle y crisis en la última parte del gobierno, y esto tiene que ver pues también por la presión política que se está dando a nivel ya mundial y también a nivel nacional. Se crea el departamento de Tumbes en esta época porque ya, bueno, hay una cuestión tensa con Ecuador, hay necesidad de organizarse mejor en el norte, y llega pues justo ahí llega el momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Primero de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y eso desencadenaría en la tragedia más grande que ha vivido la humanidad. El COVID estuvo muy cerca de serlo, ¿no? 2 años de muertes sin posibilidad de resolver el asunto. La cuestión es que hay un problema, pues, ¿no? Las importaciones bajan. Notablemente porque obviamente estamos en una guerra, los recursos se distribuyen para poder solventar los gastos de guerra, pero nos convino mucho la Segunda Guerra Mundial porque empezamos a exportar, y exportar bien: azúcar, algodón, metales, caucho, y empezamos a exportar, exportar, exportar. Empieza a llegar el dinero empieza a medianamente distribuirse, sobre todo en las clases medias o clases altas, la clase que digamos obrera que está trabajando, la clase campesina sigue estando marginada y va a seguir siendo marginada, pero esta situación de prosperidad, momentánea, pero importante y fuerte, día para esto pues estamos ahí con Tacna, entonces vamos a tener un alivio económico, un respiro económico, y ese respiro económico ocasiona pues de que también el APRA disminuya su acogida en la parte de las poblaciones, pues, ¿no? Y para poder regular, se suben algunos impuestos, ¿no? Al timbre, al tabaco, a la sal, a los fósforos, a los ingresos aduaneros, pero también vamos a subir el impuesto a la exportación de algodón, pero era llevadero porque pues se exportaba en grandes cantidades. Respecto a la cuestión financiera, digamos, la situación es una situación que nos favorece en muchos sentidos, ¿no? Se unifica la deuda pública, se cancelan los pequeños créditos con Petróleo, Marconi, Peruvian Corporation y el Banco Central Hipotecario. ¿Cuáles son las medidas de este señor para impulsar pues el desarrollo? Fueron varias interesantes. Entre las más importantes, la ley 9140. Vamos a proteger la industria, ¿correcto? Vamos a impulsarla. Ahora, cuando hablamos de industria, estamos hablando de la transformación de la materia prima, pero para poder moverla después, ¿no? Es como que yo tengo el azúcar, yo proceso el azúcar y la azúcar procesada la vendo. Pero es que no es que haga, digamos, una industria a partir del azúcar o del cobre, bueno, de la minería ni hablar. Yo extraigo la plata, la vuelvo lingotes y lingotes la mando, ¿no? Básicamente esa es la industria, digamos, primaria exportadora, ¿no? No una industria transformadora de materias primas en productos que después se vendan. Eso difícilmente vaya a darse en el Perú. Se funda la Corporación Peruana del Amazonas. ¿Para qué? Para impulsar el desarrollo económico de la Amazonía, que estaba pues abandonado, una idea que hace rato era, pues, ¿no? Y también para poder regular a los tiranos que gobernaban en esa zona, muy bien retratados en El Sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. Luego, el 25 de junio de 1943, se crea la Corporación Peruana de Aviación Comercial, o CORPAC, que va a dedicarse a incrementar el tráfico aéreo comercial en el país, y también van a impulsar el uso de los aeropuertos. Se construye la central hidroeléctrica del Santa, en la provincia de Huaylas, en Ancash. Van a aprovechar pues las aguas del río Santa, y de esa manera se le proporciona al país una fuente de energía grande, que va a impulsar el desarrollo de las industrias nuevas. Entre estas, la fabricación del acero. Y la actividad minera, digamos, se la reconoce oficialmente, se crea la Sociedad Nacional de Minería. Entonces, una derecha inteligente, una derecha aristocrática que no quiere perder su poder, pero está pensando el país, organizándolo bonito, porque lo siente también como suyo, en doble sentido, ¿no? Se impulsa la industrialización, se surgen nuevas industrias, ¿no? Y van a ir reemplazando a los productos extranjeros que se traían. Y en ese sentido, la producción del país, industrial del país, era pues un 12%, pero va a subir a 19.7% aproximadamente. Aparece la industria metalmecánica, se expande la química, la industria textil, la maderera, la constructora, la pesquera, y va a ser mucho más después. Se van a fundar fábricas de loza, de productos lácteos, de vidrio, de envases, de papel, de cartón. Estamos pues en una vorágine de desarrollo importante. Ahora, hay que decirlo, mientras se va industrializando una ciudad, las zonas urbanas marginales también van a ir creciendo, y ese va a ser un problema muy serio, porque si bien se da un proceso de prosperidad, esto va a hacer también que las personas que viven en las provincias, en las zonas alejadas de las ciudades, que viven hambre, que viven crisis, que viven sequías, van a tener que trasladarse. Y ya estamos entrando en un proceso en donde la zona urbana va a ser mayor que la zona rural. Y en la zona rural los que van quedando están empobrecidos, están siendo maltratados, están siendo ninguneados, están siendo brutalmente ultrajados en muchos sentidos. Siguen siendo, miren, para 1945 el país sigue moviéndose en un sentido medieval, hay que decirlo, donde los hacendados eran los señores feudales de su territorio y no se podía ir contra ellos sino negociar con ellos. Bueno, es algo que no pudo alcanzar a hacer Manuel Prado Ugarteche y que no lo haría porque son sus aliados, pues, ¿no? Y esto, toda esta situación va a ser denunciada por José María Arguedas, ¿no? Y va a ser denunciada, en muchas ocasiones por diferentes autores. Ya había una precuela con la denuncia de Cielo Alegría, con El Mundo es Ancho y Ajeno, pero la situación también hay que decirlo, si bien hay un proceso de industrialización muy grande, muy importante, un desarrollo nacional interesante, sigue siendo ninguneado, sigue siendo dejado de lado, sigue siendo rechazado el modelo, digamos, que pensara o que pueda pensar en la comunidad indígena. Y la comunidad indígena se va a ver otra vez marginada. Y cuidado, porque estos resentimientos, estos odios, esta sensación de rechazo al avance de las ciudades va a ser tomado por los grupos guerrilleros de los que vamos a hablar en su momento. También se considera la fabricación de la harina y aceite de pescado importantísimo, y acá hay una inversión del Estado para que se pueda desarrollar. ¿Quién se va a encargar? La compañía administradora del guano. Bien, la actividad agropecuaria recibe pues un notable impulso, ¿no? Y hay organismos internacionales que van a respaldar, ¿no? El Ministerio de Agricultura ya se crea para poder especializarse en el desarrollo de este tipo de recursos. Se firma un convenio con Estados Unidos para implementar el desarrollo agrario, ¿no? Se crea una institución, el Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos. Se establecen oficinas para poder impulsar la agricultura sistemática. Se tecnifica la agricultura. Van a empezar a llegar los tractores, va a empezar a llegar el cuerpo técnico, la pequeña y mediana agricultura de la costa se va a impulsar, se van a implementar nuevas técnicas para combatir enfermedades de las plantas. También la ganadería de la sierra va a ser impulsada también. Entonces, básicamente, si bien por un lado hay un ajustar, por otro lado hay un acto de generosidad. Se va a crear la dirección de ganadería para poder implementar pues esta actividad. Se importan los ganados vacunos de raza Holstein, Holando Argentina, Brown Swiss, Shorthorn y parecen aviones, ¿no? En fin. También ovinos del tipo Caracul, Corridel, Roaming Dutch y Hampshire. Es importante porque se va a impulsar una ganadería inteligente, ¿no? Sobre todo en Tingo María, donde va a incorporarse pues ejemplares cruzados después con el cebú que venía de Brasil, ¿no? Con el ganado criollo. Entonces, imagínense. También se intensifica la piscicultura. Entonces, la visión de Manuel Prado Ugarteche, importantísima, interesante, es una visión de desarrollo sistemático en otros aspectos. De esa manera también se fortalece la clase política burguesa, que, digamos, ha tardado bastante, ¿no? Ha tardado bastante, pero se logró, para dar un desarrollo sostenible al país. Se fomenta la crianza de camellos sudamericanos y del caballo peruano de paso, ¿no? La llama, la alpaca, la vicuña en cuanto a los camellos sudamericanos. La política colonizadora también, ¿no? Vamos a ir a los lugares donde no hay población, ¿no? Se va a colonizar diferentes lugares cerca al río Napo, ¿no? Se va a implementar pues el puerto Patria, los del Alto Marañón, se va a colonizar la zona del río Cayali, no, básicamente Tingo María como base, y va también fomentarse la producción del caucho y de la quinina. Así que hay pues una serie de políticas, ¿no? Pensada pues o analizada en dos momentos, ¿no? Primero vamos a favorecer a las burguesías, siempre que las burguesías redireccionen sus beneficios en favor de la población. Esa es la idea, ¿no? Yo no tengo por qué negarle al burgués beneficios desde el Estado, siempre que los distribuye a los demás. ¿Ok? Luego también vamos a aceptar el capital norteamericano, vamos a darles algunos beneficios, pero también recibir de ellos. En este caso, Estados Unidos, que está intentando tomar el lugar que tenía Inglaterra, va a ser muy generoso en este tiempo. Los impuestos se van a reorganizar también. Es importante saber cómo recolectar sin afectar y sin ser afectados también, ¿no? Bueno, también se forman convenios y vamos a estabilizar, pase lo que pase, la moneda. Eso como primera etapa. Ya en la segunda etapa, los beneficios de la primera, la segunda etapa va a ser de 1943 a 1945, el proletariado va a empezar a recibir una serie de beneficios, ¿no? Entre ellos también permitirle al APRA pues que vaya no asumiendo. Y el APRA también, a partir también de la propuesta de Manuel Prado Ugarte, se da cuenta que no puede vivir radicalizado todo el tiempo. No, ahí ya va pensando en esto. Sin embargo, mantiene una política antiimperialista y todo lo demás, pero también la coyuntura mundial hace que también ellos piensen en su propia propuesta. Ahora, se van a celebrar convenios y al final son muy beneficiosos para los peruanos. En este aspecto, digamos, avanza pues Manuel Prado Ugarte con una propuesta interesante y el APRA tiene que replantear su aspiración al poder, ¿no? Si bien había mejorado pues, la relación entre el Estado y la izquierda, ¿no? Empezaron a trabajar juntos, van a ver movimientos obreros que van a apoyar la propuesta porque está trayendo buenos resultados. Es una situación interesante porque la izquierda y la derecha no tienen que estar peleadas. Si la derecha tiene propuestas interesantes en beneficio de la población, la izquierda no tiene que ser maniquea tampoco. Pues, y al revés, si la izquierda tiene una buena propuesta, la derecha tiene que ser maniquea. El problema es que somos estúpidamente ideologizados, estúpidamente organizados de tal modo de que a derecha malo, izquierda bueno, izquierda malo y derecha buena, y no sé, y al revés, y uno y para un lado y para otro, y no tiene que ser así, ¿no? Existen países en donde la izquierda y la derecha se turnan para gobernar y hay cosas que tienen que seguir trabajándose porque el país es el que está en juego. Bueno, los sindicatos, digamos, van a estar, digamos, movilizados por el APRA, por el Partido Comunista del Perú, y van a limitar algunas propuestas radicales y también algunas protestas. El gobierno va a detener pues, la represión, se van a reconocer algunos sindicatos y se va a crear, bueno, digamos, ¿no? Quizás lo más fuerte va a ser la Confederación de Trabajadores del Perú en 1944 con el beneplácito del gobierno. Ahora, ¿quién lo organiza? En este momento, pues el APRA y el Partido Comunista del Perú están juntos. Ahora, si bien el costo de vida creció, también el sueldo y también el salario. Se van a establecer pues salarios mínimos también para que no hayan abusos. Se van a tomar medidas contra el abuso y también al alza injustificada de precios. ¿No? Qué bonito, ¿no? Esta idea de no subir el precio. Esa era la gran debilidad del modelo neoliberal, que no es perfecto, ¿no? Y esto es algo que también hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de cualquier modelo económico. No hay modelo económico perfecto. Hay modelo económico más eficaz y menos eficaz. En algunos lugares, por un tiempo, el modelo comunista funcionó. De ahí dejó de funcionar. Hoy el modelo capitalista funciona, pero también está mostrando sus problemas y hay que replantear muchas cosas del modelo capitalista, tanto el liberal como el neoliberal. Parte del proceso es de este tiempo, ¿no? En 1940 se va a desarrollar pues, un censo, bueno, para ver cuántos somos, ¿no? Y el ministro de Hacienda pues, va a organizar esta situación. Y se arroja pues que somos 6.207.966 habitantes. Y en Lima, todavía es chiquita, pero ya es más o menos grande también, considerando otras épocas, tiene 577.000 personas. Ahora, ¿cómo se recogió la información? Totalmente racista, pues, ¿no? ¿Quiénes eran blancos, quiénes indios, quiénes amarillos y quiénes negros, ¿no? Bueno, obviamente esto ya... ya no se trabaja así, ¿no? Obviamente el tema de raza como tal ya no existe. Bien, se va a disponer que los bienes, digamos, se distribuyan de modo equitativo respecto a los bienes del Estado en las provincias y regiones. Se va a estimular también la producción indígena se van a registrar pues 5.000 comunidades, ¿no? También se van a, para evitar, digamos, más problemas, se van a intentar implementar planes de carreteras, irrigación, agricultura, pero era un poco complicado impulsarlos por la geografía. Respecto a la educación, es una cuestión muy interesante porque he observado también que los gobiernos más eficaces en el Perú son aquellos que han implementado sistemas de educación importantes. Tenemos la Ley Orgánica de Educación Pública, ¿no? Se amplía la cobertura educativa, se impulsa la ayuda estatal a los estudiantes y los comedores escolares, se incluye el nivel universitario, se aumenta el presupuesto, se aumenta el presupuesto significativamente de 13 millones a 58 millones. El aumento va a ser importante porque los maestros van a poder tener un sueldo mejor, las escuelas van a estar mejor desarrolladas. Se emprende pues un plan de alfabetización, ¿no? Básicamente lo que quiere Prado Ugarteche es, bueno, sea, yo necesito que el obrero maneje la fábrica y que lea las instrucciones. Pero básicamente es eso lo que quiere. Sobre todo en la sierra, la educación técnica, ¿no? Si bien Pedro Garrochi tiene bien claro que hay un sector de élite que dirige el país, sabe que no puede dirigirlo sin un equipo técnico. Así que va a impulsar las escuelas de arte y oficios, la creación de varios centros de estudios y se van a tomar en cuenta, pues, a los intelectuales y los técnicos de Estados Unidos para impulsar esta nueva situación respecto a la formación pedagógica en el Perú. Y también el profesorado, se reabre el Instituto Pedagógico Nacional de Varones, se fundan escuelas normales en el interior del país. Se crea el 27 de agosto de 1943, el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? En homenaje también a su hermano. Se destina pues a enseñar formación militar desde la secundaria. También se van a fundar otros centros como el Daniela Carrión en Ferro de Pasco, el General Prado de Mujeres en el Callao, bueno, obviamente le puso ese nombre por su papá, el Colegio Nacional de Mujeres en Lima, y en fin, ¿no? Una serie de instituciones. También, ok, miren, no hay problema en ganar dinero, ¿no? No hay problema en que el millonario sea más millonario siempre que implemente estrategias para seguir produciendo. O sea, no es que alguien diga, oye, ¿quién es el millonario? Que sea millonario, pues, pero, y que sea más millonario, pero que no le robe al país, uno, y que el dinero, digamos, lo distribuya para que se sostenga y al final se beneficie a él. Tan sencillo. Pero bueno, eso comienza desde el colegio. Se inaugura el Hospital Obrero. Se inaugura el Hospital de la Maternidad de Lima. El puesto de asistencia pública. Se inauguran pues hospitales en Yurimagua, Satipo, Tingo María, el Seguro de Arequipa. Se van a iniciar obras de control de erradicación de enfermedades endémicas. Se va a realizar campañas de sanidad urbana y rural. Se instala el agua potable en Cajamarca, Chimbote, Tacna, Hualgayoc, Chinchajalte, Iquitos y otras ciudades más. Se crea el comedor universitario. Qué lindo, ¿no es cierto? Se instalan, digamos, algunos apoyos, algunos respaldos. Se fomenta la vivienda, se van a desarrollar los barrios fiscales en el Callao, ¿no? Tenemos el barrio 5 en el Callao, por ejemplo, el barrio 1, 2, 3 y 4 también, pero más conocido es el barrio 5. Se van a instalar barrios rurales como en Piedraliza, en Rímac. Se va a impulsar vías de penetración hacia el interior y el oriente, ¿no? Carreteras, pues Castro Virreina, Pisco, Huancayo La Mejorada, Olmos, Jaén, Bellavista, Pacasmayo, Chilete. Estamos, señores, desarrollando el país. Estamos aprovechando la prosperidad, ¿no? Corrigiendo el error de lo que se hizo mal en otro tiempo. Inclusive se culmina la carretera central hasta Huaití y Pucallpa, ¿no? Se va a hacer un puerto fluvial en el río Ucayali. Se van a desarrollar enlaces efectivos pues, entre la selva y el resto del país. Se sigue fomentando la colonización. Se va a culminar el asfaltado de lo que sería la carretera panamericana. Van a haber obras de irrigación culminadas. La margen izquierda del río Mantaro, del río Tumbes. Se terminaron los estudios para irrigar las pampas de Chaubirú y Moche, para la desviación de las aguas del Quirós al Piura, ¿no? Del Chotano al Chancay, en fin. Se van a sentar las bases para el desarrollo de la industria siderúrgica, es importante, la industria pesada. El 28 de agosto de 1842 se formaliza un contrato con la firma Brasser y Company y el gobierno para explotar los yacimientos de hierro de Marcona y construir lo que sería el poderoso puerto de Chimbote. Se van a mejorar los servicios de agua potable, se inaugura el Palacio Municipal, el Complejo de la Parada, digamos también la situación del fondo en que es el Pino, allá en el centro de Lima. Se implementa un espacio para la Biblioteca Nacional en la avenida Bancay, se van a ampliar los jirones Tacnaya-Bancay, también se hace la prolongación Javier Prado, se van a construir hoteles para turistas, se va a empezar así de a poquitos a impulsar el turismo. Ahora, en cuanto al aspecto político, bueno, claramente Manuel Prado Ugarteche se pone del lado de los aliados, definitivamente, ¿no? Contra los fascistas. Y en este caso la Unión Revolucionaria pues ya recibe su maltrato, digamos, considerando que sus modelos obedecían, digamos, a sistemas fascistas que habían mostrado pues su brutalidad tanto en Japón como en Alemania. Y también esta situación hace pues que el APRA sea un poquito más moderado. Y bueno, en el caso económico, ¿no? Si bien hay momentos de prosperidad, en el caso económico, Perú tenía también que ver la manera de establecer un balance, porque también se está generando también un proceso de desigualdad a pesar de los esfuerzos. Ahora, se apoya a los aliados en muchos aspectos, ¿no? Si bien al comienzo era totalmente neutral, luego del ataque de Pearl Harbor, que se dio el 7 de diciembre de 1941, Perú ya se pone del lado aliado y otros países no sabían qué hacer. Manuel Prado Ugarteche entonces viaja a Estados Unidos y en su viaje va a respaldar a los aliados. Y ese respaldo va a ser importante, muy importante, para el Perú más que para Estados Unidos. Y bueno, hay que decir también que de alguna u otra manera la dependencia con Norteamérica se va a hacer cada vez mayor y esto va a ser un problema, ¿no? Y el evento también importantísimo con el que fueron felices las Fuerzas Armadas fue la Guerra del 41, donde se sacan pues la espina de lo que había pasado en el conflicto con Colombia unos años antes y donde todo lo aprendido también va a ponerse en práctica, además también del respaldo de alguna u otra manera de Estados Unidos en una serie de situaciones. No voy a entrar en detalles porque me gustaría un capítulo aparte para hablar de todo lo que es la guerra con Ecuador, pero conforme se va avanzando también se va degradando la situación. Van a haber situaciones de corrupción pública, pues, ¿no? Hay que decir que Jorge Basadre asume la dirección de la Biblioteca Nacional luego pues de un incendio que se dio. La situación, digamos, del paisaje político después ya de la Segunda Guerra Mundial va a cambiar y Estados Unidos, una vez que entra en la guerra, empieza pues, ¿no?, a requerir a otros países. Y es curioso, pero en la compra-venta de productos se van a dar situaciones de corrupción, ¿no? Se informa pues que el gobierno peruano estaba vendiendo combustible de petróleo de los depósitos de reserva a los japoneses a casi el doble de su precio normal, ¿no? Hay una creciente preocupación también por el cultivo y la compra de algodón por parte de compañías japonesas. Entonces se dan una serie de situaciones sospechosas, ¿no? Por un lado al apoyo y por otro lado qué estoy haciendo o de qué me estoy aprovechando. Empieza pues también el tráfico de, 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 de cocaína por parte de una red de argentinos y peruanos que eran favorables al eje. Entonces ya la situación se está saliendo de las manos. Esa es la cuestión. Y bueno, Garrido Lecca, el ministro de gobierno, va a ser denunciado, cesado, ¿no? Por un tema de especulación de exportaciones, de arroz, una situación que tiene que ver, pues es típico de corrupción. Y en medio de las dudas, bueno, es un aliado, Estados Unidos sigue contando con él, pero ya la cosa no anda muy bien, digamos, ¿no? Respecto a las triquiñuelas que hay cuando hay prosperidad. Es una cosa que ya ha pasado en la prosperidad falaz, en el auge del caucho, ¿no? Y el auge del boom, el boom algodonero y azucarero, y ahora también aquí, ¿no? Así que, bueno, se hacen algunas situaciones, se expulsan y se confiscan propiedades, y esto no estuvo bien, porque ¿quién se queda con las propiedades? No necesariamente el Estado, sino personas. Personas, digamos, que quieren beneficiarse. Bueno, hay un terremoto en el 40, el 24 de mayo, el terremoto del Limpicayao. También se produce en el Perú el rodaje de la primera película Colores, ¿no? El 11 de septiembre de 1940. El incendio ya les comenté. Fallece el 25 de octubre del 44, de 1944, José de la Riva Agüero. Fallece el mariscal Benavides el 2 de julio de 1945, quien había sido presidente en dos ocasiones. Y bueno, él había terminado a ser mariscal. Bueno, entonces se dan las elecciones de 1945. Fueron unas elecciones bastante agitadas, bastante intensas. Se forma un Frente Democrático Nacional. Se había ganado la guerra con Ecuador, Eloy Urrutia estaba pues en lo más alto, pero también se constituye un Frente Democrático Nacional que va a juntar a movimientos que eran muy diferentes, ¿no? Pero como todos reúnen a importantes cantidades de población, van a tener una acogida interesante, ¿no? Bueno, Benavides pudo haber sido de repente alguien que sea parte de este organismo, pero no se podía. Entonces hay que poner a alguien. Y a quién van a poner va a ser a José Luis Bustamante y Rivero, tristemente conocido como el cojurídico. Vamos a ver después por qué. Un hombre importante para la población peruana, pocas veces analizado, pero también con errores muy grandes también, ¿no? José Luis Bustamante y Rivero, que era embajador en Bolivia, ¿no? Hay una serie de circunstancias que él pide para poder postular a la presidencia. La idea sería que sea un gobierno de concertación, que no hayan odios. Entonces se le acepta todo porque estaban desesperados también los apristas por el poder y los que estaban alrededor también. Así que ya faltando 25 días para las elecciones del 15 de mayo de 1945, el gobierno reconoce la participación del partido aprista. Y la idea es de que Prado pues se partiera, ¿no? Es decir, diluyera el Frente Democrático Nacional, pero no lo hace. Y es cosas de la vida, ¿no? El líder del APRA hace un movimiento interesante, estratégico, mantiene su apoyo a Bustamante y Rivero y se dan las elecciones. Y gana, pues, con 66.97% frente a Eloy Urrutia con 33.03%, que estaba apoyado por Prado. Quizás si no lo hubiera apoyado a Prado, la situación sería diferente, pero tiene todo sobre la mesa. Bustamante tiene el respaldo popular, tiene la mayoría en el Parlamento. El detalle es que esa mayoría está compuesta por apristas, ¿no? Prado viaja a París, tiene pues una residencia en la avenida Foch, radica, ¿no? Hasta que regresa al Perú después de 10 años, pero de su famosa vida. Bien, es lo que les puedo comentar entonces de Manuel Prado Ugarteche. Sobre Manuel Prado Ugarteche hay un poquito más que hablar, pero lo voy a hacer en el siguiente podcast sobre la guerra con Ecuador, la guerra que ganamos y que dimos territorio. Vamos a ver, ganamos bien, ¿ah? Fuimos muy estratégicos, pero bueno, no alcanzó, cosas de la vida. Bien, un saludo a la distancia. Si quieres apoyar este proyecto, puedes escribirme a taki.oncoy, taki.oncoy@gmail.com. Puedes escribirme ahí, como también puedes yapearme. Si estás acá en el Perú, puedo mandarte el mensaje, digamos, lo voy a poner ahí como para que lo tengas de referencia, el número telefónico, que es el de mi esposa. Muchas gracias, un saludo a la distancia, cuídense mucho, toda ayuda es muy bien recibida, en verdad. Y gracias a todos aquellos que siguen escuchando estos podcasts. Andamos un poquito densos de repente, pero es importante, pues, uno por uno. El detalle con que el gobierno de Prado Garreche, que puede ser interesante y al mismo tiempo un poco aburrido, porque no fue un gobierno, un momento en que no nos peleamos, ¿no? Y cuando nos peleamos, como que, bueno, qué raro, se siente raro. Pero habían peleas, ¿eh? Vamos a verlo después en la guerra con Ecuador y algunos alcances más de la política nacional. Nos vemos, cuídense mucho. Chao.